de la Universidad de La Plata.
Buenas tardes, ¿cómo les va?
Bueno, preocupados con esta, digo, primero fue la detención también de otro dirigente sindical, ahora la de Aldo Capretti. Cuéntenos, saltemos el cerco mediático y el ombliguismo porteño, si es tan amable, y cuéntenos cómo está la situación allí en Río Negro con la dirigencia sindical de ATE.
La verdad que está complejo para conocimiento, digamos, para poner en contexto el porqué de las detenciones y demás. Les cuento que el día 24 de mayo se hizo había una sesión de la legislatura en donde se trataba lo que acá se denominó el Plan Castelo, que es un plan de donde la legislatura debía autorizar al Poder Ejecutivo a asumir un endeudamiento por aproximadamente 580 millones de dólares, y había por esa razón una serie de manifestaciones de distintos actores sociales, entre ellos el sindicato de la Asociación de Trabajadores del Estado, que querían ser recibidos por algunas autoridades de la legislatura, digamos, estaban manifestándose en contra del endeudamiento de la provincia, etcétera, etcétera. En ese contexto se produce un enfrentamiento con la policía y a partir de ahí hay una serie de medidas a partir de una denuncia que se hace, que se termina con la detención de Aldo Capretti, que es la detención de Aldo Capretti y el pedido de captura de tres personas más. Una, digamos, Aldo Capretti sería el número dos, es el secretario general adjunto del sindicato de la Asociación de Trabajadores del Estado a nivel provincial. Sí. Y también estaba pedida la detención de Rodolfo Aguiar, que es el secretario general, digamos. Se produce la detención en horas de la noche, a pesar de que el juez había impartido la orden de la detención a los efectos de que prestara declaración indagatoria. Cuando lo van a buscar a la casa, no se lo comunican, sino que le dicen que tiene un accidente, que le habían chocado el auto y que por lo tanto tenía que ver los daños. Entonces él sale, traspone, digamos, el umbral de su casa para ver qué le había sucedido al auto. Estas personas no estaban vestidas como policías, se identifican ahí como policías luego de eso para decirle que tiene que queda detenido. Él les pide la orden de detención, se la niegan, dice que no se la van a dar, que se lo van a notificar en la comisaría, con lo cual él se resiste, dice, no, esto para mí es un secuestro, porque si usted tiene una orden de detención, no me la muestren, dice, ¿por qué tengo que creerte yo a vos con esta circunstancia? Y bueno, hay un forcejeo, termina esto en la comisaría, con una manifestación también de trabajadores que estaban preocupados, trabajadores y en general gente de la sociedad civil preocupado por las condiciones de esta detención. A la mañana siguiente, el viernes, se hace la declaración indagatoria donde se le imputan los hechos, y uno de esos hechos, no uno, sino el hecho fundamental imputado, el más concreto o el único concreto, es que él arroja una cubierta de auto que le contra un agente policial, que le provoca la fractura de un hueso de la cara. Uh-huh. El sábado a la mañana, a media tarde, declara este policía dentro de... Se toma la declaración en el lugar donde está internado, y este policía dice que la lesión no se la produjo Capretti, que la cubierta no se la arrojó Capretti, y que la lesión se produjo tampoco por la cubierta, sino por un golpe con un palo que le pegó otra persona a quien él no identifica porque no la conoce. Así que eso fue el sábado.
Pero esto se suma también, digo, más allá de las cuestiones, de las particularidades del secuestro de este secretario adjunto, se suma también a lo que había padecido Aguiar. Nosotros empezamos a pedir información, ahora lo estaba chequeando, por la primera semana de mayo. O sea, secretario general y secretario adjunto con pedidos de captura por ejercer la resistencia callejera a políticas públicas, digo, en el marco de las libertades que consagra la democracia.
Lo complejo es eso, es decir, que la interpretación de las libertades y garantías que establece la Constitución sea el Código Penal. Entonces, cuando eso es una cuestión conceptual, digamos, el legítimo ejercicio de un derecho no puede de ninguna manera constituirse en la ilegitimidad que representa un delito. Pero bueno, así están las cosas hoy. Paradójicamente, en la semana anterior a estos sucesos, Capretti se reunió con miembros del grupo de trabajo de Naciones Unidas sobre detenciones arbitrarias,
claro,
entre otras cosas para denunciar precisamente la situación de persecución que estaba en ese momento sufriendo Aguiar, para poder aclarar. Una semana y moneditas después está él detenido por un delito que, para que la gente entienda, es coacción agravada, que tiene una pena mínima de 5 años y una máxima de 10, por lo tanto, con eso justifican la no encarcelación, con eso justifican el pedido de detención para prestar declaración indagatoria, para que al momento de prestar declaración indagatoria solamente le imputen una lesión simple, que además, 24 horas después, se demuestra que no lo tiene como autor.
Diego, ¿esto se dirime en ámbitos de la movilización popular, en ámbitos judiciales, en el ámbito de la política? ¿Dónde se...? Digo, ¿en algún punto va a haber que ponerle un límite a Beretilnek?
Mira, yo soy abogado, con lo cual estoy trabajando de eso, sí. Y el lugar donde pretendo que esto se dirima es en el ámbito donde lo están haciendo, que es tribunales. El resto de las cuestiones en donde esto debe dirimirse no me corresponde a mí hacer, por lo menos en el rol en el cual ahora te estoy hablando, algún tipo de consideración. En una charla de café con amigos uno podrá tener sus opiniones respecto de la política y demás. En este momento, en función de lo que vamos a preguntar, yo creo que, digamos, técnicamente hay que defender que el libre ejercicio de un derecho, digamos, utilizar las garantías que nos da la Constitución, no es la excusa para meter preso a nadie.
Ahí va.
Eso me parece como un tema central. También entiendo que la gente elige, y me guste o no me guste a quien elige, digamos, uno tiene que hacer un respeto por las instituciones, y el saneamiento de las instituciones está precisamente en el ejercicio del voto y de cómo cada uno va determinando qué tipo de dirigencia quiere tener en todo tipo de orden, ¿no? Pero bueno, este es un...
Ahí va. Nosotros desde aquí observamos con preocupación el recorte del ejercicio de las libertades por parte de la administración de Beretilnek, lo cual no es un hecho aislado, ni mucho menos en estos tiempos que corren.
Mira, no solamente no es un hecho aislado, sino nosotros hace un año y medio tuvimos una situación que, digamos, compleja del punto de vista institucional, que tenía que ver con que, para que se den una idea, el servicio penitenciario provincial en Río Negro es de corte civil, o era de corte civil. Y la mayoría de los empleados del servicio penitenciario provincial eran afiliados a ATE. De hecho, hay una junta de disciplina para determinar las sanciones para los empleados, y justamente por ser el gremio mayoritario en ese ámbito, el gobernador había designado por decretos a los representantes gubernamentales y los representantes propuestos por el sindicato. Luego de una serie de situaciones en donde hubo un montón de fugas de los penales y demás, el gobernador, por un decreto de necesidad y urgencia, lo que nosotros llamamos acá un decreto con acuerdo de ministros, modifica la ley del servicio penitenciario provincial y incorpora como prohibición dentro de los empleados la de peticionar colectivamente ante las autoridades, con lo cual hay una eliminación de la aplicación concreta del artículo 14 de la Constitución Nacional. Y además de eso, elimina el derecho a la sindicalización que ya tenían, y por eso recargué el rol, digamos, civil, porque no eran ni Fuerzas Armadas ni Fuerzas de Seguridad. Claro. O sea, que no hay ninguna discusión que un trabajador que no integre Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad tiene derecho a sindicalizarse, y además estaban sindicalizados. Con lo cual hay una aplicación regresiva de garantías del 14 bis de la Constitución Nacional y demás.
Claro.
Esta decisión fue avalada por la legislatura, porque le dio rango de ley a este decreto de necesidad de urgencia, y luego, frente a una presentación judicial, el Superior Tribunal de Justicia dijo que no era inconstitucional este decreto. Las cosas no pasan porque sí.
Tal cual. Hoy ya me pasé, Diego, discúlpenos, del horario de las noticias, me pasé y lo suficiente, pero tomamos nota del dato. Y vamos a seguir de cerca la situación allí en la provincia de Río Negro. Le agradecemos su tiempo.
Muchísimas gracias a ustedes.
Diego Sacchetti, abogado de la Asociación de Trabajadores del Estado de la provincia de Río Negro.